Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy esta va a ser nuestra última hora. Hay programa especial dedicado a los portavoces de la Asamblea de Madrid. Ahí estará nuestro jefe de informativos, David Junquera, pilotando este programa, que les pido que no se lo pierdan. Son ya las 6:08. Abrimos nuestra consulta. Ya saben que todos los martes tenemos una cita con el médico y con el doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenas tardes, doctor. Hola, doctor Sánchez Martos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Nieves.
Me alegra escuchar su voz. Bueno, lo primero.
Bueno, no tan bien.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto, doctor? A ver.
Que no va tan bien como me gustaría los datos del coronavirus, ¿no?
Claro. Ha escuchado, ¿verdad, doctor?
Claro.
Los últimos datos.
Sí, sí, claro.
Bueno, lo que sí podemos decir
Son...
es que, que hay muchas noticias falsas, doctor, en torno al coronavirus. Y últimamente estamos viendo muchos programas de televisión, incluso estamos viendo a científicas, o se anuncian como científicas chinas que se han ido a Estados Unidos y que hablan del origen del coronavirus, que dicen que es un origen de laboratorio. Y yo le quería preguntar esta tarde si sabemos toda la verdad sobre el origen del coronavirus. ¿Tiene razón esta doctora china o realmente todo esto entra dentro de esto que podríamos llamar fake news, doctor? ¿Noticias falsas? Vamos a intentar retomar la comunicación de otra manera porque ya ven ustedes que es bastante complicado el hablar con Jesús Sánchez Martos. Ya saben que desde el principio de esta pandemia son muy frecuentes las noticias sobre el verdadero origen del coronavirus. Estamos hablando del SARS-CoV-2. Y no solo con las tan frecuentes fake news de las que hablábamos, que tanto daño hacen, sino que incluso gobernantes como Donald Trump pues han asegurado que este virus se ha desarrollado a propósito por el gobierno chino en sus laboratorios de investigación de alta seguridad. Hemos visto algún programa de televisión, incluso ya tenemos al doctor Sánchez Martos, que nos deja con la duda, doctor.
Bueno,
cuéntenos, porque estamos un poquito, entre la duda, la sorpresa, el miedo. ¿Qué nos puede usted decir?
Bueno, yo creo que hay demasiados intereses en crear miedo, incertidumbre. Es una pena que esto siga existiendo. Estás hablando, te estás refiriendo concretamente a la doctora Li Mengyang.
Eso es.
Una viróloga que tuvo su prestigio, lo está perdiendo cada día más, pero tuvo su prestigio. Y esta señora pues ha sido invitada a un programa de televisión a nivel nacional con casi 3 millones de audiencia. Y bueno, pues ha provocado lo que estaba buscando, porque además lo dijo ella literalmente. Ella dijo que se había escapado de China, que está asilada en Estados Unidos, que le ha dado Trump el asilo para poder vivir allí, para que no la maten. Sí, diciendo palabras textuales suyas. Y que antes de morir, lo que quería era dejarle su testimonio a todo el mundo de que este virus no es un virus natural, es un virus fabricado expresamente por el gobierno chino para destruir la población. Es un virus, según ella y en sus propias palabras, pues un arma biológica de destrucción y además sin restricciones. Entonces, bueno, yo, en fin, como me preguntas, como médico del programa, tengo que decirte que esto es, si esto es un guión de una película,
¿sí?,
o es un guión de una serie, porque digo lo de serie porque aquí no se ha acabado. Me consta que ese programa va a seguir hablando del tema, me consta que otros programas van a hacer lo propio, porque es la lucha de las audiencias, algo que me duele muchísimo. Y bueno, podemos estar ante una serie de telenovela de esta señora.
Porque usted no la cree.
Más...
No la cree en absoluto, doctor, ¿no?
Bueno, yo no es que no la crea en absoluto, es que todo lo que dice tiene muchas más sombras que luces, y no solamente soy yo. Es que yo no soy nada más que un médico del programa y un estudioso del coronavirus, ni siquiera soy especialista, pero tengo que decirte que todos los especialistas, todos los investigadores del mundo, absolutamente todos los investigadores, nadie ha salido desde hace una semana que fue el programa para poder defenderla, sino todo lo contrario. Incluso en ese programa, los titulares que luego han salido en los medios es lo que dijo ella, pero no salen los titulares de lo que dijeron los expertos que estaban en esa mesa.
Sí, diciendo, los expertos tenían bastantes dudas, ¿no?
Hombre, como bastantes dudas, claro, bastantes dudas. Vamos a ver, es que además alguien defiende a esta mujer porque ella tiene una publicación, es verdad, en una revista de prestigio que es Nature, pero es que esa es una publicación de hace años y además es una publicación en la que ella trabajaba con el coronavirus y con los hamsters. Pero de todo lo que dijo en ese programa, absolutamente, de todo lo que dijo, no tiene ni una sola publicación. No hizo nada. Entonces, a mí me recordaba, y yo creo que es bueno recordárselo a los oyentes, me recordaba el caso de los antivacunas. Los antivacunas tuvieron mucha más fuerza en el año 98. Porque en el año 98, un médico que se llamaba doctor Wakefield aseguró que la vacuna del sarampión provocaba autismo en los niños vacunados. Ese trabajo se publicó también en una revista de prestigio, en Lancet, en 1998. Lo que sucedió es que muchísima gente dejó de vacunar a sus hijos por miedo al autismo y luego se demostró que era mentira. Se demostró que además había intereses económicos en este fraude, de tal suerte que si cualquiera de nuestros oyentes se mete en Google y pone solamente que ponga fraude del sarampión o fraude del doctor Wakefield, verá que está demostrado que es un fraude, que a ese señor se le quitó el ejercicio de la medicina y, bueno, lo publicaron también en otra revista, en el British Medical Journal, que también es de mucho prestigio, en el año 2010. Fíjate, tardaron 12 años en poder demostrar que lo que dijo este señor era mentira. Y, sin embargo, todavía
el daño estaba
mucha gente,
hecho, ¿no?
Sí, pero mucha gente todavía no vacuna a sus hijos por miedo al sarampión. Yo creo que estas noticias hacen muchísimo daño a la gente. Y solamente te dejo una cuestión para que reflexionen todos nuestros oyentes y tú misma.
¿Sí?
Vamos a ver, esta señora, la denuncia que hace esta señora está financiada por una organización que está dirigida por un ideólogo de extrema derecha, Steve Bannon, que además es el artífice de la campaña electoral de Donald Trump.
Vaya.
De 2016.
La
pregunta es, ¿qué casualidad que esta señora, que tiene según ella estos datos desde enero, no los da hasta ahora, que falta una semana justa, hoy, una semana para las elecciones del señor Trump? Bueno, yo es que en las casualidades dejé de creer hace muchos años.
Sin embargo, doctor, ¿es posible hoy, a día de hoy, con la tecnología y los conocimientos que tienen todos ustedes, los médicos, se podría fabricar un virus y utilizarlo como un arma biológica letal?
Bueno, desde que apareció la oveja Dolly, ¿te acuerdas tú?
Sí, hombre, claro.
Bueno, seguro que estabas estudiando la carrera, ¿eh? Porque,
bueno.
No, tú eres muy joven, ¿eh?
Jovencísima, muy joven.
Hombre, claro.
No había nacido.
Cuando se consiguió clonar a la oveja Dolly,
sí.
Pues todos nos hicimos la pregunta, ¿se podrá clonar algún día al ser humano? Hoy sabemos que sí es posible, claro que sí es posible. Otra cosa es que éticamente no se permita. ¿Era posible la fecundación in vitro? Claro que sí, y está permitida. Lo que no está permitido, aunque es posible, es que los ojos de tu hijo sean azules, que sea rubio,
sí,
que sea guapo.
Tener un
sea
hijo
alto.
A la carta, claro.
Claro. Exactamente igual con los virus, claro que sí. Claro que se puede, por desgracia, se puede manipular, se puede modificar genéticamente. Igual, exactamente igual, Nieves, que lo que estamos haciendo en medicina para curar enfermedades. Los tratamientos genéticos que estamos haciendo ahora con alteraciones del genoma contra el cáncer, por ejemplo, pues lo estamos haciendo en los humanos, pues también lo podemos hacer en los virus. Otra cosa es que esto sea verdad. Además, ella aclara, no se ha escapado, que es otra posibilidad.
Claro, porque en el laboratorio donde se estaba investigando de repente se escapara. Yo no sé si esto es posible. Claro.
Bueno, en fin, esto pasó en una central nuclear por un error. Bueno, pues el error podría ser, pero es que ella misma en esa entrevista aclara varias veces que no se ha podido escapar por error, que los protocolos donde ella ha trabajado ahí son muy exigentes. Dice que es imposible y ella subraya una vez más que esto ha sido intencionado para acabar con muchas vidas en todo el mundo. Y luego termina esa entrevista con algo que yo veo con sorpresa, que los científicos no hayan salido para comentar esto. Se han quedado con el titular grande. Yo me voy a los titulares pequeños, porque ella termina diciendo, y en China está todo el mundo sin la enfermedad porque todos han tomado hidroxicloroquina.
Bueno, este medicamento que también anunció Donald Trump que se hacía con todas las unidades que había en el mundo.
Hombre, claro, pero incluso él mismo, creo que fue en mayo o en junio, él mismo se automedicó con la hidroxicloroquina.
Sí.
Su propio médico le dijo que no convenía, que no estaba todavía investigado. Él lo tomó, estoy confirmándolo, estoy en mayo, sin escuchar a sus médicos. Sí. Y bueno, le ha servido para muy poco, lo digo para los oyentes que
sí, porque se contagió, es verdad.
Claro,
es verdad.
Se ha contagiado. O sea, que, hombre, la hidroxicloroquina tuvo su momento, por supuesto, y seguramente pudo ayudar a muchos enfermos, incluso a no morir. Pero hoy la hidroxicloroquina no se utiliza porque sabemos que no es segura. Es un medicamento que se ha utilizado, pero que ya no se utiliza. Entonces, me parece de verdad muy fuerte. Primero, que se trate este tema de esta forma, ¿no? Yo creo que las audiencias...
Yo me alegra que me lo diga para no volver a... O sea, quiero decir que si no es creíble y no le da ningún tipo de credibilidad a lo que dice esta doctora, pues sigamos adelante, ¿no?
Sí, pero tú haces muy bien, yo te agradezco muchísimo que me hayas dejado esta tribuna.
Pero de todas formas le diré, doctor, perdóneme, que Iker Jiménez lo hace muy bien porque
muy
tenía
bien
a mucha gente alrededor,
claro,
que opinaba lo que usted está diciendo. Ponía en entredicho lo que decía esta doctora, ¿no?
Pero sí, yo perfectamente. Además, yo soy un gran seguidor de Iker Jiménez. Creo que es un gran profesional, creo que es un gran comunicador. Yo le felicito desde aquí. Si él o alguien del equipo me escucha, yo no estoy criticando a Iker Jiménez. Yo estoy diciendo que las audiencias no valen todo y que esta señora no merece la pena, que no le dé voz absolutamente ni un solo medio de comunicación. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, las casualidades no existen.
Uh-huh.
Este es un tema que tampoco he escuchado yo mucho los tertulianos. Las casualidades, qué casualidad. Justamente Donald Trump, que es el que está en contra de China, en contra de la OMS, y que se presenta a las elecciones dentro de una semana, por cierto, Donald Trump, que es el mismo que dijo lo de tomar el producto de la lejía, que tomó la hidroxicloroquina,
mejor...
el señor que va sin mascarilla, que dice que él
es Superman, ha dicho que es Superman. Sí, sí,
hombre,
sí.
Por favor. Esto es impresentable, ese señor. Bueno, y ese señor es el que la está dando asilo a esta señora. Yo espero que no le pase nada a esta doctora.
Yo también,
pero
claro.
Luego, si tiene los datos, que los publique. Que se publique en las revistas científicas, porque si no está provocando miedo. Y además, pues eso, mira, yo lo comentaba contigo, creo que hace un par de semanas, cada vez vemos más el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña se está dando cada vez más en esta enfermedad, porque el síndrome de la cabaña es que la gente no quiere salir, no sale de su casa. Yo esta mañana y anoche hablaba con otra persona mayor de 91 años que no quería salir ni siquiera a la puerta de la casa, no quiere que la vayan a ver sus hijos o sus nietos, porque tiene un miedo atroz a que el coronavirus le pueda contagiar en la calle. Y aprovecho para decir a todos y para ellas, si me están escuchando, el coronavirus no está en la calle. No, no está en la calle. No está cuando tú salgas luego por tu coche desde la puerta de Telemadrid a tu coche. No está el coronavirus. El coronavirus está en la persona que te vas a encontrar, que va sin mascarilla, si te paras, hablas con ella. Entonces sí, ahí sí está el coronavirus, en las personas. Pero no, y esta gente son la que no está yendo al médico, están retrasando sus consultas. Bueno, yo creo que encima de todo eso, que venga ahora esta viróloga para decir que los chinos nos quieren matar a todos, pues en fin, yo espero que sea mentira. Quedado, y si es verdad, que lo publique, por favor.
Ha quedado claro. Doctor, antes de despedirle, le digo que ha habido 18.418 contagios en estas últimas horas, 267 muertes. En Madrid los contagios han sido 2.248, sí. Ha habido 40 fallecidos, 316 altas, que sé que eso a usted también le,
mucho, muy importante,
le interesa.
Muy importante.
Pues tenemos nada más que 30 segundos para despedir esta sección, doctor. Le pues, agradezco nada, yo... mucho que haya estado con nosotros y un consejo final en 10 segundos.
Pues sabes que estoy encantado siempre estar contigo y en 10 segundos decir... que por favor las palabras decreto de alarma y toque de queda son palabras que nos recuerdan a la guerra y por eso mucha gente tiene miedo, pero que ante los casos que tenemos yo creo que lo mejor es que en este puente la comunidad, la presidenta y su gobierno sí. decidan cerrar Madrid, al menos en este puente, aunque también posiblemente el del 9 de noviembre, esa es mi opinión.
Muy bien, doctor, pues opinión acreditada, muchísimas gracias y ahora ya nos desdoblamos. Nosotros seguimos en el 101.3 y llega el deporte en el 106.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos a las 6 y 27 minutos de la tarde buscando la cara del día. Para ti, ¿quién es la cara del día? Pilar Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Pues mira, hoy me he ocupado, digamos, de una gran estrella de la televisión, de la música, y que aquí en España es italiana. Pero aquí en
Rafaela.
España la adoramos, porque es una mujer vital. Tiene unos cuantos años, tiene 77 tacos ya. Y sigue activa. Lo que pasa que ahora, dado la situación de la pandemia, ha decidido tomarse un año sabático.
Ah, qué bien.
Porque está...
Ella puede hacerlo.
Puede hacerlo, efectivamente. Uh-huh. Porque fíjate que no habrá hecho esta mujer galas, festivales, concursos.
Es una estrella en su país.
Es brutal.
Es increíble. En este país lo es, pero es que en el suyo, en Italia, es increíble lo de Rafaela.
¿Puedo contar una anécdota personal? Sí, estando en casa de Paloma Gómez Borrero ya hace unos cuantos años, que me invitó allí con mi hija, fuimos y de repente, ¡pronto Rafaela! Rafaela allí que se perejiló en casa. Imagínate, mi hija y yo con los ojos. Porque es una mujer, ¿cómo te diría yo? Es generosa, es divertida, es graciosa, es que lo tiene todo.
Lo tiene todo.
Pedazo cuerpo que tiene con la tropa de años que tiene. No, es espectacular.
Pues ya que dices eso, cuando ella estaba en España... Concha Velasco, imagínate qué dueto, Concha Velasco y ella, y una servidora, nos íbamos de cenas.
Bueno.
Y aquello, yo sí que estaba con los ojos abiertos, claro, viéndolas a las dos. Claro, bueno, claro. Pues hablemos de esta artista italiana que se toma ese año sabático en la tele de su país, además preocupadísima por el avance de la pandemia.
Efectivamente, la Carrà nació en Bolonia hace 77 años en una familia de clase media. La cantante, actriz y presentadora de televisión empezó muy jovencita, a los 9 años, con un pequeño papel en una película. Después continuó preparándose como bailarina, que era lo que ella quería hacer. Yo quiero ser bailarina. Hay que ver el pedazo de coreografías que hemos visto de ella. Bueno, y aunque era buena con el ballet, lo suyo era cantar y presentar. La recordamos con esos maravillosos maillots y petos de lentejuelas y brilli-brilli, y por ese golpe de nunca que nos ha hecho descoyuntarnos a más de uno.
Explota mi corazón, explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 like. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me explota.
Pues como hemos contado aquí, ha sido la reina de la televisión italiana en la RAI. Ha presentado numerosos festivales y galas musicales. Y aquí en España, con su mítico programa Hola Rafaela, fue toda una estrella en televisión española. Recordamos, algunos oyentes se acordarán, cómo era la dinámica de este programa. Se llamaba a los espectadores y tenía en sus sofás, que supongo que estarían pulcros, no como estos de los que hablo yo en primera hora, pues a gente, a lo mejor un día te podías encontrar allí a Lola Flores, a Miguel Bosé, a Los Morancos, a Mónica Randall. Por ejemplo, eso era un día normal. Y llamaban al espectador correspondiente. Entonces, el espectador, cuando ella llamaba, decía hola, y el espectador tenía que decir hola, Rafaela. Y ahí se quedó, nos hemos quedado todos con eso de hola, Rafaela. Y se ganaba dinero. En el momento de las pesetas, he visto premios de 300.000, de 500.000, hasta de 1 millón de pesetas. Se ganaba.
Madre mía,
si adivinabas al personaje.
No me acordaba yo de esto.
Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí, sí. La mezcla de gente que... Bueno, la otra noche vi a Joaquín Prat, a Paco Lobatón, a Lola Flores, a Miguel Bosé y a Los Morancos. Tú imagínate lo que podía salir de ahí. Además, todos súper desinhibidos, porque esta mujer es muy, ¿cómo te diría yo?, muy empática, muy acogedora y salcaba lo mejor de todos los personajes.
Qué bueno, qué bien. Bueno, ella además es una enamorada de España,
bueno,
¿no?
Por favor, adora España. Fíjate, casi todas las canciones es muy fácil buscar. Puedes tener la versión en italiano, pero es que la tienes en español de todos. Además, nos ha recordado siempre que para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor, ¿y de dónde estás tú? Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien
y como
el amor,
buena mediterránea, la fiesta para ella es fundamental. Decíamos antes, amiga de sus amigos, Sofía Loren, amiga íntima de ella. Birna Lisi, lo mismo, contábamos, nuestra Paloma Gómez Borrero, son y han sido sus mejores amigas para todas las fiestas.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué?
Pues vamos a hacer un alto en Rafaela, volvemos enseguida con ella, pero está compareciendo Leopoldo López. Recuerdan ustedes que en las últimas horas llegó a España. Realmente hay que decir que en Venezuela han hablado de él cosas terribles por esa salida que ha tenido después de estar mucho tiempo en la Embajada de España. Él logró huir de Venezuela, llegar a España y está en este momento dando una rueda de prensa después de entrevistarse con Pedro Sánchez. Vamos a escuchar su voz.
Hoy Venezuela, lamentablemente, por la responsabilidad de Maduro, tiene una contabilidad de muertos que no se lo merece nuestro pueblo. Durante mucho tiempo nosotros dijimos lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Durante mucho tiempo dijimos que había un sistema, una estructura de gobierno represora, antidemocrática, corrupta y vinculada al narcotráfico. Por esas palabras, por haber dicho que Nicolás Maduro representaba una estructura de poder antidemocrática, represora, corrupta y vinculada al narcotráfico, yo fui condenado a 14 años de cárcel. De los 14 años de cárcel, estuve privado de libertad 7 años. Pero nunca me arrepentí de haber dicho en el 2014 que Nicolás Maduro representaba y sigue representando, y hoy con mucha más claridad para el mundo entero, un sistema corrupto, antidemocrático, represor y vinculado a la democracia, perdón, al narcotráfico. Pero hoy añado algo más. Hoy Nicolás Maduro le podemos decir claramente que es un asesino. Le podemos decir claramente y sin exageraciones. Y le pido a quienes hoy nos están escuchando, que no son venezolanos y que no tienen una comprensión de lo que ocurre en nuestro país, que sepan que lo que estoy diciendo no es una exageración. Nicolás Maduro es un asesino. Y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente. Y eso lo hemos vivido nosotros de cerca. Un hermano mío, por poner un ejemplo que podría darles mucho, Pipo Rada, un líder popular de un sector en Caracas que se llama Petare, un hombre muy cercano, fue una de las 5 personas que me acompañaron el año 2014, el 18 de febrero, antes que me montaran en un helicóptero para llevarme a la cárcel. A Pipo Rada lo secuestraron, lo torturaron, le dieron 2 disparos en la nuca y, como si no fuese suficiente, lo quemaron con una toalla húmeda en la cara para que nosotros pudiésemos ver el rostro de quien había sido calcinado por Nicolás Maduro y las órdenes que recibieron las personas que lo siguen.
Pues ahí tienen ustedes las declaraciones duras, durísimas de Leopoldo López, una vez que ha llegado a España, después de estar durante un tiempo en la embajada española. Supimos que había salido de Venezuela, que había llegado aquí y que su intención era dar una rueda de prensa, que iba a ser una rueda de prensa donde iba a decir muchas cosas. Ha dicho, después de estar en Ferraz con Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, pues el opositor ha hablado de esos 14 años de cárcel, 7 privados de libertad, y no se puede decir más claro. Ha dicho que Nicolás Maduro es un asesino. ¿Lo ha dicho así, Pilar, con todas las letras?
Con todas las letras, porque además la salida de él de Venezuela ha sido con un apoyo importante por parte del gobierno español, aunque no se quiera decir así, pero ha sido así realmente, porque si no tienes esa cobertura de la embajada española, tú no puedes acometer una operación del calibre como es la salida de una persona como Leopoldo López, que estaba en nuestra embajada desde hace unos cuantos meses, hay un tiempo, digamos, encerrado, con la protección bajo el amparo del gobierno español. Lo digan de una manera o lo digan de otra, pero estaba bajo el amparo del gobierno español y esta operación de salida ha sido auspiciada también por el gobierno español. De hecho, hoy el presidente del gobierno no se ha atrevido a recibirlo en Moncloa, pero sí lo ha tenido que recibir en la sede del Partido Socialista.
Bueno, de Leopoldo López hablaremos en las próximas horas. Sin duda, antes de continuar, Pilar, vamos a irnos con nuestra unidad móvil a un lugar donde en este momento se están pintando literalmente limones. Pues ahí está Maite López, rodeada de artistas por todas partes. Cuéntanos, Maite. A ver si Maite nos escucha. ¿Qué tal, Maite? Queremos conectar con nuestra compañera. Ya les digo que esos limones se va a hacer como en tu querida y mi querida Valencia. Se van a plantar, se va a hacer una plantada de esos limones.
Plantada de limones, sí.
El próximo jueves, pero ahora mismo están los artistas, artistas muy reconocidos, los están pintando y los están preparando, pues precisamente para que luzcan bonitos en las calles de Madrid como lucen las meninas. Maite, ahora sí, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Fíjate, estoy en el Parque Industrial de las Monjas y estoy en la calle La Primavera. Bonita dirección, ¿no?, para descubrir
el... Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Bueno, pues la hemos perdido de nuevo a nuestra querida Maite López. Nos habíamos quedado con muchas ganas de rematar a nuestra también admirada Rafaela Carrà, y ya que te has quedado con ganas, vamos a poner el punto final.
Sí, una mujer natural, divertida, con un gran dominio de la escena, nada impostada. Le costó explicar a muchos que el cuerpo de una mujer también tiene una cabeza que piensa y que la sensualidad no está para nada reñida con la inteligencia, la simpatía y la ironía. Las mujeres, dice, asegura que no tienen que demostrar su talento a veces más que los hombres para que se las valora. Su palabra favorita ha sido siempre libertad, porque dice que le produce respeto. Por eso no puede ni con las mentiras ni con los rumores. Ahora, desde su casa en Roma, donde se recluyó al inicio de la cuarentena, mira con desasosiego lo que ocurre. Dice que está un poco revuelta y que tiene miedo porque la pandemia segura es muy testaruda. Alguien como ella ha roto moldes en medio mundo, incluso enseñando el ombligo cuando no estaba bien visto en una televisión. Hasta el Vaticano censuró una actuación de ella en la Santa Sede porque la habían llamado, porque es un pedazo de artista, pero llegó el momento ombligo y aquello ya no pudo ir para adelante. Intentó la aventura americana en Hollywood, pero no le convenció. Rodó alguna película, incluso con Frank Sinatra, que mira tú, mira cómo era Frank Sinatra, ¿eh? También le tiró los tejos y ella le dio calabazas.
Madre mía, pero sería ya un Frank Sinatra muy mayor, ¿no?
Muy mayor, porque ella empezó muy jovencita y Frank Sinatra ya hace tiempo que no está con nosotros. Ella decía, ni bebo ni me drogo, por eso Hollywood no es para mí. El caso es que ahora hacía en la RAI un programa inspirado en el formato de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, pero piensa que ha llegado el momento de tomarse un respiro para volver más inspirada cuando todo esto acabe.
Pues ahí hay una película, una obra de teatro, está de moda Rafaela Carrà.
Uy, y ahí ya le he hecho mucha gracia lo de la peli española. Fíjate, aunque dice, no es mi historia real, pero está muy bien y agradece con mucho cariño que se le haya hecho este homenaje en nuestro país.
Pues gracias, Pilar Vicente. Vamos a hacer una cosa mientras recuperamos a Maite López. Esperamos que antes de que acabe esta hora de programa, volver a estar con ella para que nos cuente pues esos limones gigantes que están en estos momentos pintando los artistas. Bueno, mientras llega ese momento, el Me lo dices o te lo canto de hoy, ¿de qué va, Luis Gutiérrez? Primero me pongo a la máquina. Pues hoy nos vamos a los locos años 20. ¿Qué tal, don Luis?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, sí, nos vamos a los locos años 20 del siglo pasado, pero oye, que no nos vamos a París. Nos quedamos aquí, en los Madriles.
¿En los Madriles?
En ese Madrid.
¿Ah?
Sí, sí, en ese Madrid de Alfonso XIII, de las cupletistas como la Fornarina, la Chelito o Raquel Meyer, ¿no? Que nos deleitaban cantando en las verbenas, salones y tabernas como la Rosa Blanca, la Costanilla, Olimpo, Lucientes, ¿no? Raquel Meyer en esos años 20 triunfaba con la Violetera, la canción escrita por el maestro Padilla. Mira qué voz tenía más bonita.
Me encanta cómo suena el disco. Tiene esa especie
de huevo frito.
Arenilla, de huevo frito, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues ya
sí,
que nos hablas de esos años 20, ¿a dónde nos vas a llevar? Porque esto no es cómo empieza, sino cómo acaba, Luis.
Sí, pero espera un poco, porque también hace 100 años había muchos adictos al teatro lírico, ¿no? Y a la revista en particular. Así el maestro Alonso triunfa con el pasodoble La Banderita, perteneciente a la revista Las Corsarias. Por cierto, esta canción está dedicada y se la dedicó a los soldados que luchaban en Marruecos. Mira cómo sonaba La Banderita.
Pues ahí está esa banderita y la verdad es que todo esto, ¿hacia dónde? Insisto, ¿hacia dónde nos quieres llevar, Luis?
Venga, está muy bien que insistas, venga, nos vamos al 17 de octubre de 1919, en el que los periódicos daban la noticia de la inauguración de la línea 1 de metro por su majestad Alfonso XIII, y una de las estaciones de esa primera línea era la de Chamberí, conocida en los finales de los 60, 70, incluso ahora también, bueno, ahora ya algo menos, como la estación Fantasma, y todo debido a que se cerró al público el 22 de mayo de 1966. Todo por el cambio producido en los trenes, que eran más largos y no cabían en la estación por estar esta en curva. Además, porque estaba muy cerca de la de Bilbao, a 310 metros, ¿sí? E Iglesias a 223 metros, por eso se cerró. Porque claro, es que no daba tiempo a llegar de una estación a otra. Oye, y en el año 1966 triunfaban los Bravos, pues ¿con qué? Con su mejor canción,
Black
con
is Black.
Black is Black.
Sí, señor.
Claro.
Pues seguimos avanzando en este túnel del tiempo. Me encantan los Bravos, ese Black is Black. Oye, es que no ha envejecido nada, ¿eh? Esa canción.
Absolutamente nada.
Es verdad.
Sí, sí.
Cierto. Pues vamos,
oye, vamos.
Venga, ¿qué
venga,
año?
Al año 1988. Seguimos en la estación de Chamberí, ¿eh?
Bien.
El director de cine Fernando León de Aranoa utiliza la abandonada estación de Chamberí para una secuencia en la que los protagonistas, andando por las vías, llegan a la estación de Chamberí, que se había convertido en refugio de parias e indigentes. ¿De qué película hablamos? De la película Barrio.
Barrio.
Y fue galardonada, ¿no?, en los premios Goya de 1999, consiguiendo tres cabezones, a la mejor dirección, al mejor guión y a la mejor actriz revelación, que fue Marieta Orozco, ¿no? Y en 1988 triunfa el grupo Duncan Du con Una calle de París.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París.
Bravo por Duncan Du. Y dime una cosa, ¿se sabe cómo era aquella estación de Chamberí de aquellos años 20?
Sí, muy coqueta. Era coqueta. Muy, muy coqueta, ajá. Sí. Fue diseñada por el arquitecto Antonio Palacios, que se inspiró en las estaciones parisinas de la época. Era una estación con acabados brillantes, muy colorista y además esos acabados también muy luminosos. Los vestíbulos, túneles de paso y andenes estaban recubiertos por paños de azulejos y piezas de cerámicas de color azul cobalto y blanco. Y fíjate, durante la Guerra Civil, los andenes sirvieron de refugio para los vecinos de Chamberí para poderse proteger de los bombardeos. Y en diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Madrid y Metro de Madrid acordaron transformar la nave de motores de Pacífico y la estación de Chamberí en un centro de interpretación del Metro de Madrid, siendo el Ayuntamiento el encargado de la rehabilitación. Este proyecto fue bautizado con el nombre de Andén Cero. Anda. Y en ese año 2005, ¿sí?, el colombiano Juanes triunfa con la camisa negra.
La camisa negra, claro.
Hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la
Pues con Juanes y su camisa negra llegamos a marzo del 2008. ¿Qué pasó ahí en ese momento y en ese día y en ese año?
Qué bien te explicas, Nieves. Entonces, alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, inauguró las instalaciones de la nave de motores de Pacífico y la estación de Chamberí, siendo la inversión de 6 millones de euros. Desde las escaleras de entrada a la estación de Chamberí hay un graderío, ¿no?
¿Sí?
Se convierte en un graderío desde la restauración, ¿no? Y se puede disfrutar de un vídeo cuando se hace el recorrido, un vídeo de 15 minutos de duración en el que se repasa toda la historia del suburbano de Madrid y después comienza, como te digo, la visita guiada. Ahora nos vamos al año 2008. ¿Y quién triunfa en ese año 2008 dentro de la música?
Dinos, dinos.
Pues mira, Estopa. Y Estopa triunfa cuando amanece. Venga, vamos a escuchar a Estopa.
Que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensabas que vivía dentro de un cuento con argumento. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso.
Pues era Estopa y la verdad es que no sé si ahora se pueden hacer visitas guiadas al metro. Luis, me imagino que no.
No, desgraciadamente no. Y no, todo, ¿verdad?, debido, claro, a la COVID-19, ¿no? A la pandemia que tenemos encima, ¿no? Y no se pueden hacer, como bien dice, estas visitas presenciales. Pero Metro Madrid tiene visitas virtuales. Y tiene visitas virtuales a través de su página, www.metromadrid.es. Y merece la pena entrar en esta página porque vamos a apreciar, ¿no?, la belleza no solamente de la estación de Chamberí, sino de otras estaciones, ¿no? Y recomiendo, como digo, cuando esta COVID, esta enfermedad nos deje, hacer este recorrido también presencial por la estación de Chamberí. Es un viaje, pues diría yo, a los locos años 20, ¿no? Y si es posible, acudir un día con mucha luz, ¿no?, y presenciar cómo la luz se filtra por la preciosa claraboya, fruto del ingenio del arquitecto Antonio Palacios, o apreciar también la belleza de los anuncios en sus paredes de azulejos, anuncios que nos recuerdan a Aguas de Carabaña, sí, que nos recuerdan los jabones Gal, o a Café La Estrella, o a Files, o a Longines, ¿no? Son preciosos realmente estos anuncios, hechos en esa cerámica.
Ya lo creo,
¿no?
Ya lo creo. Sí, sí. Bueno, oye, pues ¿cómo rematas todo este asunto de la estación de metro de Chamartín? Uy, iba a decir Chamartín, Chamberí, de Chamberí. Sí.
Sí, pues nos vamos al año 2008, ¿no? El éxito del 2008, y a mí es que Amaya Montero me encanta, ¿no?
A mí también.
Y también triunfaba en ese año 2008 y triunfa con una preciosa canción que es Quiero Ser.
No sé
Pues mira, este Quiero Ser Luis nos va a servir de fondo para conectar de nuevo con nuestra compañera Maite López, porque en pocas semanas, a partir del 11 de noviembre, 8 limones gigantes, esto algún día lo contarás tú en tu sección, de más de 2 metros de altura inundarán pues de color el centro de Madrid. Están dando los últimos retoques artistas de primera, grandes pintores, pero con ellos está Maite López. Maite, vamos con Hola. Esta súper exclusiva nuestra de Madrid Directo. A ver, adelante, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Nieves, muy buenas tardes. Aquí estamos rodeados de limones. Aquí se están acabando de pintar, se están dando esos últimos retoques a estos 8 limones. 8 diseños muy diferentes, uno por cada uno de los artistas que se han unido, como tú decías, a esta exposición itinerante, coordinada además por la pintora y mecenas Maite Espinola. Maite, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Difícil, me imagino, elegir a los 8 artistas que han puesto rostro a estos limones.
Muy difícil porque además somos 600, pero no había duda. Han sido mis coordinadoras aquí presentes, Manuela Picó, Linda de Sousa, Rosa Gallego, el vicepresidente para América, Mario Villarroel, que está aquí, una gran diseñadora y alemana y, bueno, un magnífico francés, Amparo, por supuesto, que es murciana ya.
Murciana, claro, murciana con los mejores limones. Son modelos del mundo, me dicen. Son modelos Nieves muy llamativos. Es una exposición itinerante que va a estar a pie de calle. Madrid es la primera ciudad que los va a acoger. Maite, este es tu limón en el que estamos aquí. ¿Cómo se titula?
Se titula Corazón Mediterráneo, porque en el Mediterráneo es donde están los mejores limones. Y entonces, pues así es, con gran corazón.
Y veía yo hace un segundo, inspirado en la portada de tu libro.
Efectivamente, un libro mío, pues hemos hecho una serigrafía de él, que son amapolas, y después esta mañana lo he estado trabajando, recubriéndolo, y aquí está la pieza.
Maite, gracias. Nieves, decíamos artistas de primera fila, me voy a acercar también a Manuela Picó, que está aquí a mi lado. Manuela, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Manuela, yo he acertado en cuanto he llegado y he visto esta exposición de limones. Me has preguntado, ¿a qué se parece mi limón? Y yo te lo pregunto a ti ahora, ¿a qué se parece tu limón?
Pues mi limón se parece a los huevos de Fabergé, del orfebre de los zares rusos.
Ah, y tú me decías, porque es una joya. El limón es la joya de la gastronomía de Murcia y también de nuestro país.
Sí, el limón es la joya de la agricultura, porque realmente es tan versátil para todo y tan importante para la medicina que, vamos, yo creo que es una joya.
Decía yo, limones muy llamativos, limones muy grandes, casi 2 metros de altura, 300 kilos de peso, limones que vamos a ver en Madrid. Manuela, ¿tú eres consciente de que en muchos teléfonos van a estar estos limones, que muchos madrileños aprovecharemos para hacer selfies?
Yo soy totalmente consciente, pero no solo madrileños, catalanes de Zaragoza, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, de Granada, o sea, date cuenta, y luego ya, más adelante, París y Berlín.
La planta, el 11.
El 11.
Nieves, te cuento qué es esto de, ¿sí?, de la planta, porque te digo que en Madrid, a partir del 11 de noviembre, recuerdo, será la primera parada de esta exposición itinerante de arte urbano, que se va a instalar en la céntrica calle Serrano, entre la Plaza de la Independencia y la calle Ayala, hasta el 25 de noviembre. Y luego los limones, como nos contaban, se irá a Murcia, Málaga, Valencia, Berlín, París o Sitges, por ejemplo. Pero antes los podremos disfrutar aquí en Madrid, y nosotros aquí en Madrid Directo somos los primeros que vamos a sacarnos esa foto, ese selfie con estos limones antes de que inunden Madrid.
Antes de despedirte, ¿le puedes trasladar a Maite Espínola? ¿Le puedes decir que el hecho de que el arte conquiste la calle, si eso es lo más de lo más que le puede pasar a alguien que ama la pintura como es ella y el arte en general, el hecho de
por
que...
Por supuesto, Nieves, es que el arte tiene la obligación de llegar a la calle y los museos tienen la obligación de que participe el pueblo dentro y se hagan vivos. Y lo digo, hace mucho tiempo hay que integrar todas las artes. Ajá. Es una maravilla en el Museo del Prado que por fin se hagan conciertos. Pues todo eso tiene que llegar. y así es. Y Maite, ¿por qué no? También.
Claro, Maite, yo sí, tengo la suerte de seguir mucho los pasos de Maite Espínola y yo no sé si van a seguir este año o la pandemia va a interrumpir esa entrega de medallas tan importantes en su propia casa, en el domicilio, donde hemos visto pasar por allí a los artistas, bueno, de los últimos, Antonio López o a la propia baronesa Thyssen. ¿Van a seguir la entrega de los premios, Maite?
Nadie mejor que Maite para que nos lo conteste.
Por supuesto que haremos lo mismo que Arcos. Si Arcos se traslada a julio, nosotros estaremos en julio en casa todos.
Estupendo.
Si Arcos se suspende, pues tendremos que suspenderlo. O sea, claro, todos dependemos hoy día del día a día y el de arriba que nos irá marcando.
Pues Maite, mucha suerte.
Enhorabuena, porque tú eres medalla de oro del grupo. En periodismo y por supuesto en gran escritora.
Pues
enhorabuena, querida.
Pues gracias, enhorabuena a Maite Espínola y a todas las personas que están ahí pintando. Maite tiene la suerte de estar con ellos. Maite, dale una pincelada a alguno de esos limones que vamos a ver el día 11.
No me atrevería, Nieves, a dar una pincelada, Maite.
He tirado cubos de pintura esta mañana encima de una escalera. Ahí están las fotos que te puedo enviar.
Nieves, eso creo que ha sido una advertencia de Maite, que ha dicho, ni se te ocurra tocar el cuadro. Tampoco puedo llevarte uno de estos limones gigantes porque pesa mucho, aunque haríamos limonada para todo el programa, Nieves.
Eso es.
Lo que sí puedo es hacerme un selfie, como se harán dentro de nada muchos madrileños, pero nosotros
colgamos,
podemos sacarlo en primicia.
Y lo colgamos,
ahora nos sacamos,
en la red.
Ahora nos pues, hacemos un selfie.
Algo que quiero decir que es importantísimo.
Adelante.
No tengo nada que ver con, no tengo fincas de cítricos ni nada que ver, pero sí es verdad que todas las mañanas tomar un zumo de limón con agua caliente es lo mejor que hay para la salud. Y en esos tiempos de pandemia lo recomienda todo el mundo. No soy médico, pero es recomendable.
Es verdad esto que dices. Pero vamos a hablar mucho de los limones a raíz de esa planta a partir del día 11 de noviembre. Así que, Maite, esto es nada más que un aperitivo. Gracias, Maite Espínola, por habernos recibido. Gracias a todos los artistas. Y Maite López, imbuida en ese ambiente tan absolutamente ecológico, te mandamos un beso enorme, porque ya acabamos.
No, no me resisto, no me resisto. Yo voy a dar una pincelada. A ver quién es el valiente que me deja tocar su limón.
Pues gracias, gracias. Y nosotros ya acabamos por hoy, porque hay un programa especial dedicado a los portavoces de la Asamblea. Y lo que vamos a hacer es simplemente, ya saben ustedes, dar paso a nuestros compañeros de informativos. Nada más y hasta mañana, amigos. Ha sido un verdadero placer. Adiós.